9:30 de la mañana. La semana pasada el presidente Tabaré Vázquez respondió al senador Luis Lacalle Pou las propuestas que este había presentado a comienzos del mes pasado en materia de economía, educación, empleo y seguridad. Lacalle Pou publicó la carta que recibió del presidente y dijo que valoraba la actitud del mandatario y esperaba encontrar coincidencias. ¿Qué respondió Vázquez? Uno de los puntos a destacarse, lo manifestado en cuanto al respaldo al ministro Eduardo Bonomi. Lacalle Pou había planteado la salida del ministro del Interior como forma de dar una señal clara de cambio en materia de seguridad. Vázquez le respondió que no está en los planes del gobierno nacional sacar de su cargo al actual titular de la cartera del Interior. En economía, Vázquez indicó que Lacalle Pou mostró preocupación por la situación fiscal, pero que en otros planteos se proponen medidas que en los hechos la deterioran. Sobre la propuesta de bajar el precio de los combustibles, Vázquez le respondió a Lacalle Pou que el precio se fija en función de la paramétrica que utiliza ANCAP y que tiene no solo en cuenta el precio del petróleo, sino también la evolución del tipo de cambio y los costos internos y de distribución del ente. El jefe de Estado agregó que no es posible para Uruguay controlar la evolución de la cotización del dólar y por ello es una variable exógena cuyo impacto no podemos obviar en la fijación del precio final. Y hubo otras cuestiones, por ejemplo lo de las tarifas públicas. Comentó que las empresas del Estado forman parte de la política económica, pero ello no significa que las tarifas públicas sean fuente de financiamiento del gobierno en todos los casos. De hecho, algunas empresas públicas no realizan transferencias a rentas generales desde hace años, dijo el presidente Vázquez. ¿Conrado?
No, el primer apunte es que, fíjate lo que es estar en el gobierno, con todas las ayudas memoria, completo, subrayado, de Brenta, y la oposición que pasa, ¿no? Pero...
Para los amigos que no están viendo por televisión, vamos a decir que el amigo Brenta se trajo, ¿cuántos
folios? Todo subrayado.
50, 60 folios.
Hizo el laburo. Para mí, que fue él el que contestó todas las preguntas. No, el primer apunte es que, bueno, es un buen ejercicio de retórico, diría yo, pero no va más, mucho más allá de esto, de oposición y gobierno en un debate que se de alguna manera se hace público, que es a través de una interpelación que viene por escrito y una contestación de un presidente que se toma su tiempo, lo distribuye entre sus ministros y directorios de empresas y servicios centralizados y se prepara una respuesta de gobierno ante cada una de estas preguntas. En primer lugar, toca los temas más sensibles y prioritarios en la agenda hoy en día. Hay un abanico de temas que van desde la inserción internacional, el comercio exterior, seguridad interna, el tema de convivencia ciudadana, unos temas más complejos, aunque es una sola pregunta, ¿no? Formulada en tipo Bonomi sí, Bonomi no. Yo creo que podría haberse formulado más complejamente la pregunta. Van los temas de empresas públicas, competitividad, matriz productiva, precios de los combustibles y de las tarifas públicas. Me estoy olvidando algunos, pero de alguna manera va recorriendo el cincel de lo que es la agenda política. Hay una pregunta que me surge a partir de la lectura de las preguntas y respuestas, y que son temas que escapan un poco a mi conocimiento, que es, algunas preguntas parecerían como que hubiera un desconocimiento de lo que el gobierno está haciendo en esto. Esto es porque no se accede a la información. En el caso de, creo que de relaciones internacionales, que hay unas cuantas preguntas y que se contesta, el gobierno ya está en marcha con estas cosas. Es un poco extraño, ya que el canciller Nick Novoa tiene al representante de la oposición participando en el armado de la política exterior. Es quizás de los ámbitos de gobierno que más se ha abierto a un diálogo.
Sí, no sé si en el armado, hay un ámbito
un ámbito, pero hay un ámbito donde intercambio y donde se obtiene información sobre lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer. O sea que No sé ahí cómo anduvo el tema del asesoramiento a la hora de la formulación de la pregunta. No lo afirmo categóricamente, solamente... En otros no. En otros, evidentemente, el gobierno da una información que está bueno que se haya formulado la pregunta, porque de otra manera no sabríamos que el gobierno está pensando tal o cual cosa. Y otro, creo yo lo definí en un principio, es un ejercicio también de esgrima retórica, ya que la pregunta viene a modo de un... Dice, hace la pregunta y propone una solución que se sabe que el gobierno no la va a aceptar, y el gobierno de alguna forma también responde con alguna chicana. También, no son... uno podría en la respuesta tener otras alternativas que cabrían perfectamente cuando... se pregunta lo que se quiere y se responde lo que se quiere. No hay un diálogo verdadero, me parece, en estos temas. Después habría que entrar en la profundización de cada tema.
Bien, José Garchito Arena.
Yo lo que señalo es que este tipo de ejercicio, digamos, es muy común en las democracias más maduras, digamos, ¿no? Donde la oposición formula planteamientos que el gobierno responde, incluso en países de régimen de parlamentario.
Está 5-minute question.
Claro,
una vez por semana
van los ministros a responder a las preguntas de la oposición y van a dar las explicaciones del caso. Los partidos políticos de oposición tienen gabinetes en las sombras, que se llama, porque naturalmente en esos países de régimen parlamentario, ese partido de oposición mañana puede ser gobierno y tiene que estar preparado para asumirlo inmediatamente. Acá en Uruguay no era una práctica muy habitual, pero en los últimos años la oposición tiene diferentes formas para manifestar sus planteamientos. El Partido Colorado, a través del senador Pedro Bordaberry, por ejemplo, lo hace a través de presentación de proyectos de ley, ¿no? Tiene decenas de proyectos de ley presentados con el objetivo, sabiendo naturalmente que probablemente la mayoría de ellos no van a ser aprobados, pero por lo menos darles estado parlamentario para proponer la discusión y plantearlos, digamos, y obligar de alguna manera a reflexionar sobre esos temas.
Por ejemplo, en la temática de hidrocarburos,
por ejemplo,
ya tenían la presentación de la agencia de hidrocarburos.
El gobierno va a presentar un proyecto, el Partido Colorado ya presentó a través del senador Bordaberry un proyecto que está en el Senado de la República. Que, ojo, estaba también recogido en lo que era el programa de gobierno de la fórmula en la selección de 2014. El senador Lacalle Pou lo que hace ahora es un planteamiento que el gobierno, en buena hora, y también es bueno celebrarlo, responde. Responde con mucha, no descalificó pompitas de jabón o sino simplemente le contesta como corresponde a un representante de la soberanía nacional, le contesta las preguntas formuladas. Preguntas que en la mayoría de los casos, vamos a decir la verdad, son grandes titulares, ¿eh? No hay una puntería fina, digamos, y el gobierno también a veces se explaya con la guitarra, muchas de las respuestas son grandes
algunas medidas concretas y otros titulares.
Pero en definitiva hay que entender que todo esto, la política es una batalla de opinión pública y en definitiva acá lo que queda es que la oposición hace planteamientos, el gobierno responde. Creo que habla bien del sistema, un sistema maduro, un sistema que se respeta en los actores políticos, y en definitiva de todo esto también es cierto, como decía Conrado recién, que nos estamos enterando de muchas cosas que tal vez por la propia dinámica de los acontecimientos no habían salido a la luz pública.
Porque la prensa no los informa a propósito.
Posiblemente.
Graciano. Decía José que la política es una batalla por la opinión pública, es cierto. ¿Y cómo se dirime esa batalla por la opinión pública? En gran medida por una puesta en escena. Y esto que estamos viendo hoy, de alguna manera, es algo que era previsible, por lo menos para mí era previsible. Ustedes recordarán que allá a finales del año pasado, ya por el mes de principios de diciembre, fines de noviembre, analizando el momento político que vivía el país entonces, de mucha tirantez entre el gobierno y la oposición, y sobre todo de mucha tirantez, y más que nada de mucha tirantez dentro del propio partido de gobierno, por temas que habían generado mucha fricción entre las dos grandes corrientes del gobierno, yo decía que a lo largo del año 2016, y seguramente en los primeros meses, el presidente Vázquez iba necesariamente a tener que abrirse a la oposición, porque al faltarle oxígeno adentro del gobierno, tenía necesariamente que abrirse a la oposición. Y es lo que está haciendo, es algo natural, es esa puesta en escena que uno, en fin, leyendo un poco de historia y de política, podía prever que iba a ocurrir y está ocurriendo. Pero está ocurriendo en una de las circunstancias más curiosas en las que esto se puede dar. Cuando se invita a dialogar, cuando se invita a intercambiar posiciones, uno parte de la base que se hace de una manera abierta y sin condicionamientos. Eso implica riesgos para quien invita a dialogar, pero también implica riesgos para quien asume el compromiso de ir al diálogo y quedar de alguna manera atrapado en esa puesta en escena, vuelvo al concepto inicial, donde el que dirige la batuta necesariamente es el presidente de la República. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido una cosa muy curiosa, que tiene algunos antecedentes. Yo recuerdo, ustedes seguramente lo recordarán, porque acá no nos cocinamos ninguno, acá en el primer hervor, recordarán en la salida de la dictadura, en el periodo de transición entre la dictadura y la democracia, cuando se estaban, digamos, sentando las bases para el funcionamiento normal de la democracia, generaron una especie también de ambiente de diálogo, pero que tuvo precedido por algunos también intercambios. Y el general Seriani habló de prediálogo. ¿Se acuerdan la expresión del general Seriani, el prediálogo? Una cosa curiosa, porque o es diálogo o no es diálogo. ¿Cómo es un prediálogo? O sea, no existe un prediálogo. Si están predialogando, porque están dialogando. Bueno, esto es una especie de prediálogo por escrito, que en cierto modo tiene el riesgo de desnaturalizar la idea inicial. Es decir, si yo invito a un diálogo, recibo un documento y antes del diálogo, entre comillas, contesto eso y ya de alguna manera desautorizo públicamente esos planteamientos, estoy, digamos, poniendo dinamita, por decirlo de alguna manera, en ese clima, porque si ya a priori, antes de ese diálogo, de una mesa, en fin, donde todos participan y todos pueden hablar, estoy de alguna manera desactivando ciertos planteos, estoy generando también un clima un poco adverso a ese ambiente que debía presidir. Entonces, tiene su riesgo. Para el presidente Vázquez, ¿verdad? Pero también en este caso, porque se ha personalizado con el senador Lacalle Pou, también para Lacalle Pou. Porque si él quiere preservar ese rol de quedar por fuera y quedar como, digamos, promotor de ciertas iniciativas que son la contracara del gobierno, también el hecho de participar en el diálogo dirigido por el presidente de la República implica asumir riesgos. Yo creo que los dos han medido esos riesgos y lo han resuelto de una manera que yo creo que termina afectando el propio instrumento del diálogo, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos que de antemano y sin intercambiar con el resto, ya el presidente tiene una posición tomada, de la cual no va a poder desdecirse. Entonces, ese clima de diálogo me parece que termina afectando al instrumento o a la herramienta que el presidente puso en campo.
Eduardo Brenta.
Yo creo que hay un conjunto de señales que el presidente de la República viene dando que, francamente, me parece que son extremadamente alentadoras en lo que tiene que ver con el relacionamiento con la oposición. Me refiero, por ejemplo, al tema del... quiero dar un marco, ¿no? Al tema del petróleo, por ejemplo, ¿no? La convocatoria a los expresidentes, así podrá discutirse si es a los expresidentes, a los liderazgos actuales. Pero lo cierto es una señal de generar una política de Estado en un tema de alta sensibilidad que en caso de concretarse, va a comprometer el futuro de generaciones. Entonces me parece que es muy buena la señal de haber convocado a los expresidentes para definir un camino que yo creo que a esta altura es bastante consensual en Uruguay respecto a que en caso de comprobarse dentro de 100 y menos de 100 días, ¿no?, la existencia o no de petróleo en Uruguay, si se confirma la misma, bueno, Uruguay va a tener una política de Estado respecto a esto que va a preservar inclusive recursos para las futuras generaciones en la medida que vamos a usar un recurso que no es renovable. Lo segundo es la respuesta al planteo respecto a los temas de seguridad y la convocatoria a la iniciativa del senador Mieres, digamos, que tiene que ver con generar un ámbito. Esto me parece muy importante porque los temas de seguridad hacen los temas en los demás, con todo respeto digo esto, más se paya y más se dicen cosas al voleo, ¿no?, para tener normalmente un respaldo de la opinión pública ante temas de muchísima sensibilidad, ¿no? Como hay mucha sensibilidad, a veces se da la respuesta, bueno, esto se soluciona con tal cosa, ¿no? Y todos sabemos, cuando reflexionamos seriamente, que estas cosas son multicausales, de gran complejidad, y que las respuestas viejas nos sirven para las realidades nuevas. Me tomé así el trabajo de mirar un poco las propuestas, en un resumen, ¿no?, que hacía la prensa de las propuestas, en este caso del senador Lacalle, sobre el tema de seguridad, y francamente uno ve que está proponiendo cosas que son muy parecidas a las hechas, o muy parecidas a las que todos sabemos que hay que hacer. También vi algunas cosas sorprendentes, ¿no?, como por ejemplo lo que tiene que ver con el fenómeno de los ingresos a la policía, ¿no? Una nota hace pocos días, el diario El País, un diario calificado de la prensa opositora, donde el director de la escuela de policía dice que los mejores sueldos atraen cada vez más interesados en enrolarse. Yo miraba hoy el sueldo de ingreso a la policía superior al salario de ingreso a la intendencia de Montevideo, ¿no? Ojo al gol, ¿no? Es 4.000 pesos por encima del salario de ingreso a la intendencia de Montevideo.
Atención a Dios.
Estamos hablando, atención a Dios. Son tareas.
Está llamando al conflicto, ¿no?
Son tareas diferentes. Son tareas totalmente. Yo quisiera que se ver quién quiere jugar ese rol. La propuesta, ahí hay un problema, yo creo que esto desnuda también problemas de la oposición. Recordemos que el Partido Nacional tuvo dos posiciones respecto al tema de la baja edad de imputabilidad. Entonces, cuando se plantean alternativas en materia de seguridad, las propuestas de la Larrañaga no son claramente las de la calle. La propuesta de pasar soldados a la policía, que yo creo que tiene un amplio rechazo en general en la población y en el sistema político, que ha hecho el senador Larrañaga, no es compartida por el senador Lacalle. Y ya ha sido puesta en práctica, porque se habilitó un mecanismo en el periodo anterior para el pasaje de militares a la policía, y la verdad es que no quisieron pasar, esa es la verdad, y coercitivamente no había forma de hacerlo. Entonces, yo me parece que, primero, el gobierno muestra disposición al diálogo, y pese a todos los palos que se ha recibido en este periodo, muestra su voluntad de dialogar en temas delicados como la seguridad. Segundo, capacidad de diálogo en las políticas de Estado. Y tercero, si uno analiza las propuestas que particularmente el senador Lacalle realizó en la campaña electoral, encuentra que muchas de ellas, primero, son contradictorias, ¿no? Porque, por ejemplo, tener una política de reducción de déficit fiscal y anunciar que el primer día de gobierno se va a eliminar el IAS es bárbaro en una campaña electoral. Ahora, después hay que hacerlo en el gobierno, ¿no?
En una de las respuestas dice la propuesta es contradictoria.
Claro.
Es contradictoria a los puntos tal y tal que propone el aumento del gasto.
Todas las medidas que se proponen de expansión del gasto, la propuesta de la calle, son totalmente contradictorias con la, vale la redundancia, con la reducción del gasto. Por lo cual, parecen muchas de esas orientadas más bien a captar la sensibilidad que la gente pueda tener, más que a medidas efectivas que pudieran ser realizadas desde el gobierno. Yo a veces siento una tentación un poco absurda, ¿no? Es decir, habría que darles 6 meses al gobierno a ver qué hacen, ¿no? ¿Cómo logran compatibilizar bajar el IAS, bajar las tarifas públicas, etcétera, etcétera, reducir el déficit fiscal, evitar que el tipo de cambio se dispare? O sea, esto efectivamente no es fácil de hacer, y uno ve que en las propuestas que se hicieron en la campaña electoral, como toda campaña electoral, y de todos los partidos, pero en este caso que estamos hablando, hay efectivamente un contenido demagógico bien interesante,
¿no? ¿Más comentarios, Conrado?
Bueno, yo me hago cargo del Partido Independiente y no hicimos propuestas demagógicas. Tengo amigos que me dicen, Conrado, ustedes son los únicos que le podrían prometer un pony a cada niño y no pasaba nada. ¿Por qué no hacen eso y ganan más votos? ¿Te acordás que me pasé haciendo campaña contra el fideicomiso delante de la arena y a favor de la introducción del nuevo código del proceso penal que ahora se está hablando y se han hecho entrevistas aquí? Con respecto a eso quería decir una cosa sobre el diálogo social. Acá ha habido tertulias con el diálogo social y se han dicho cosas muy interesantes en cómo había que ir predispuesto al diálogo social. Si ya se iba con un condicionamiento, bueno, si es bonomino, entonces bueno, también me estás boicoteando. Si no vas a hacer nada, si no empezás a acercarte tampoco a nada de lo que te diga la oposición, bueno, o sea, en un diálogo, si queremos sacar algo de esto, obviamente no todo el mundo va a sacar una posición de ganar-ganar. Hay que ceder algo para poder ganar algo. Y me parece que en los temas de convivencia ciudadana, que el próximo martes, tengo entendido, no mañana, sino la otra semana, nos estarían citando a la oposición, sería muy interesante poder realmente avanzar sobre algunas cosas concretas. Es decir, la oposición no tiene que ir a cobrarle al gobierno lo que pensamos, que es que se dilapidaron recursos en cosas innecesarias y que ahora es tarde para poder invertir en cosas que hubieran sido necesarias para cambiar estructuralmente determinadas políticas públicas, en este caso seguridad ciudadana. Lo podés pensar, pero no tenés que ir a cobrárselo al gobierno. Si vas a ir a cobrárselo a ese diálogo, la cosa no va a avanzar. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, queremos un buen código del proceso penal y no este parche que el gobierno ha propuesto, que en realidad va a deslegitimar la herramienta, etcétera. Bueno, busquemos juntos recursos en la próxima rendición de cuentas. O sea, no salgamos a tratar de ganar prendas políticas en el diálogo social. Ni gobierno ni oposición, si queremos avanzar en un conjunto, y repito, porque se ha tratado acá otras veces, y repito en el concepto sistémico, las opciones de reforma de la política social, de la política en materia de seguridad ciudadana o convivencia social, si queremos cambiarlo, tienen que ser sistémicas. Hay que trabajar en conjunto con el sistema de rehabilitación, ya sea penal adolescente o bueno, ahora los nombres, yo no le puedo seguir el ritmo al cambio de nombres, pero o al de mayores, y hacer y trabajar en serio y ver dónde, si conseguimos recursos y hacemos reformas estructurales bien hechas, si realmente vamos a capacitar los directores de centros de penitenciarios, dónde está la capacitación, cuándo se hace, cómo avancemos en esas cosas bien concretas, pero teniéndolo como un conjunto sistémico, el que esto no camina si no trabajamos mejor en el tema de prevención del delito, de mejorar la técnica, si no buscamos dinero para que realmente se implemente en un plazo de 5 o 10 años el nuevo código del proceso penal, avanzar en el proceso, en el código penal realmente. Entonces, un conjunto de medidas sistémicas donde no nos cobremos y nadie salga ganando de prendas políticas de este diálogo, por si no avanza.
Graciano.
Sí, un apunte complementario de mi intervención anterior. Yo había señalado que uno de los elementos que había de alguna manera impulsado, que le había dado más vigor a esta convocatoria del diálogo, había sido el clima de tirantez interno que había en el partido de gobierno, que de alguna manera bloqueaba las iniciativas del presidente Vázquez, desde mi punto de vista por lo menos. Quiero agregar un segundo elemento, y es el agravamiento de ciertas situaciones, sobre todo en materia de seguridad pública, antes del avance de la delincuencia, que han puesto el tema mucho más candente, es decir, la seguidilla de asesinatos de taxistas, este episodio del otro día en Salinas, el asesinato de un almacenero en Piedras Blancas, y la sucesión, un día tras otro, de episodios que realmente ya han sobrepasado desde hace mucho tiempo esa capacidad de resistencia que tiene la sociedad frente a situaciones adversas, y digamos se ha instalado como un tema central en la sociedad. Eso también ha incidido, y no es casual que ese intercambio que reseñábamos en los puntos más salientes, Eduardo, en intercambio entre los planteos del senador Lacalle Pou y la respuesta del presidente Vázquez, en gran medida se centran en temas de seguridad. Y no es casual, porque claramente es un tema que hoy está en el tope de la agenda de la preocupación ciudadana. Desde ese punto de vista, me parece que usar, digamos, el instrumento o el concepto del diálogo para una acción que es inherente, es indelegable del Poder Ejecutivo y que tiene todo en sus manos, los instrumentos, la policía, la mayoría parlamentaria, tiene todo en sus manos para llevar adelante, y tiene el mandato ciudadano con mayoría absoluta. No nos olvidemos que además la sociedad uruguaya ha rechazado digamos el planteo de dar un tratamiento para delitos muy graves, un tratamiento a los delincuentes menores de 18 años igual a los mayores, lo ha rechazado. O sea, todavía tiene esa carga suplementaria al gobierno de tener ese respaldo de la opinión pública, decir, no, está bien, la opinión pública entiende que el gobierno tiene que seguir con su plan, y lo votó de vuelta, tiene mayoría absoluta y rechazó un planteo de la oposición. Bueno, con todo eso en la mano, el diálogo parece una cosa superflua, porque si tiene todo el poder en la mano, tiene el apoyo de la opinión pública, tiene la mayoría parlamentaria, el diálogo entonces tiene esa otra función que yo decía, una función de descomprimir una situación política. Entonces, ahí se corre el riesgo, y vuelvo al concepto inicial, de, digamos, personalizar ese diálogo, de anticipar una futura campaña electoral que está muy lejana y que hoy no puede predecirse quiénes serán sus principales protagonistas, anticiparla y generar ese intercambio entre el presidente Vázquez y el senador Lacalle Pou como queriendo neutralizarse uno a otro cuando todavía falta mucho camino por recorrer y los problemas son urgentes en el día de hoy.
Voy con José García Torena, comentario sobre esto, Eduardo.
No, yo no comparto lo de Graciano. Él viene con esta tesis hace mucho tiempo, ¿no?, de que en realidad el diálogo es una herramienta para sacar del medio las situaciones de tirantez interna que puede existir en el Frente Amplio. Yo creo que si tomamos los temas, y los tres temas que hemos hablado, no hay temas, la discusión del tema del petróleo no genera una tirantez al interior del Frente Amplio, la mayoría
es existente, bueno, es un hecho viviente,
la tensión interna de las fuerzas políticas es normal. Yo diría, lo que yo ponía como ejemplo del tema del manejo de la baja de imputabilidad es un elemento de tirantez al interior del Partido Nacional, y nadie dice que no por eso vayan al diálogo y no por eso sean, tengan,
habría que sí deporte, trabajar, ¿no?, en la reforma del Código de Proceso Penal adolescente, ¿no? Porque yo fui de los que voté no a la baja, pero con la condición de que trabajáramos en eso, y no se está trabajando.
No, yo, Conrado, yo digo, no quiero meterme en el tema, lo que digo es que en realidad hay buscar comprometer, me parece, a la oposición, que critica con todo su derecho, porque para eso está, ¿no?
Sí,
comprometerla en el sentido de, bueno, acá no basta con decir que estamos en una situación grave.
El acuerdo de la matriz energética, el cambio fue un acuerdo interpartidario, yo creo en ese tipo de
cosas. Yo creo que, a ver, nosotros llegamos al gobierno en 2005 con un anuncio de apagón. En marzo, el ministro Lepra anunció en la bancada del Frente Amplio que si no se compraban las turbinas de la central de Punta del Tigre, en junio había apagón, ¿no? Y se compraron por excepción, fue el primer gran choque con la oposición. Y resultó que eso generó luego la base para el acuerdo energético que se construyó después. Bueno, quizá esto sea un camino, pero quiero decir, no comparto esa tesis de que es para descomprimir la interna del frente. Es para poner en la agenda temas de una sociedad que cambió, que es radicalmente distinta y que plantean desafíos nuevos. Y veamos.
Y no hay atajo fácil.
Y no hay atajo fácil, exactamente. Entonces, quien tenga soluciones, que las ponga sobre la mesa sin atajo fácil.
José Garchitorena Cerramos.
Estoy citando a Conrado.
Hoy viste, no quedó solo.
Hoy estamos dos a dos.
Yo creo que nadie duda de las bondades del diálogo como praxis política para, porque hace el clima de relacionamiento, porque que hace también a la calidad de las soluciones. O sea, en definitiva, el diálogo es, nadie puede dudar que es, debe ser bienvenido. Pero el gran riesgo es el resultado de ese diálogo. Y la experiencia nos dice. En el 2010, es cierto, el acuerdo sobre energía
caminó,
se aplicó,
el de educación,
pero
no.
El de seguridad naufragó, el de educación pues quedó por el camino. Entonces, en definitiva, bienvenido el diálogo, pero si hay resultados concretos a posteriori. Bien. Y allí realmente a veces el problema es que, yo creo que más que descomprimir la interna del frente, es que la interna del frente, la propia heterogeneidad un poco a veces de las opiniones, a la interna de la coalición de gobierno hace que lo que se pacta o sea, se combina en el diálogo luego no se aplica, porque quienes están llamados a concretar, a bajar a tierra, digamos, esos acuerdos, no están de acuerdo con las soluciones consensuadas y quedan por el camino. Así que me parece, por el bien de la herramienta diálogo, lo mejor que le podría pasar al país todo es que lo que se acuerde se cumple.
Exacto. Muy bien. Les agradezco a Graciano Pascal, Eduardo Brenta, Conrado Ramos y José Garchitorena por estos minutos. Los espero el lunes.
Bueno, nos vemos.